Entonces estamos en Zacarías ya en capítulo 2, recordando que Zacarías y Ageo fueron dos, y también Malaquías. Los últimos tres mencionados aquí que aparecen en el Antiguo Testamento son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo específicamente acerca de la construcción del templo. Habían colocado el altar cuando vino Esdras con los primeros que llegaron de Persia, del exilio. Entonces cuando colocaron el altar, pero hubo oposición, escribieron cartas sus enemigos al rey de Persia, y como que se fue desarmando eso y se detuvo, un buen varios años. Entonces Dios mandó a Ageo y les puso eso, o sea, pónganse a hacer eso. Y fue durante un periodo muy corto, pero se avanzó y se hizo. Zacarías vino desde otro, como otro ángulo al asunto, igual que pasó con lo que vinieron a hacer, pero mucho más lo que Dios está diciendo es esto va mucho más allá de simplemente tener ustedes donde reunirse, donde ofrecer sacrificios y demás. O sea, no es tan de tan corto el efecto de poder hacer el templo. Y de hecho, hoy día en Israel, en Jerusalén, hay un muy fuerte movimiento para poder reconstruir el templo. Y muchos saben que hay una mezquita musulmana que construyeron en sobre la misma plaza donde estaría el templo. Algo que ha pasado es que ya localizaron dónde estaría el lugar santísimo, que tiene que estar en el mismo lugar. Eso no está escrito en las escrituras dónde tiene que colocarse, pero los rabinos nunca estarían de acuerdo con otro sitio para el templo. Pero lo que están esperando para poder ubicar es la orientación del cuadro o el rectángulo que será el templo. Es la puerta del templo tiene que ir a hacer una línea recta hacia el Monte de los Olivos. Pero otra vez, el Monte de los Olivos no es un cono, sino como una loma muy larga. Entonces necesitan localizar dónde estaría el lugar de otro altar. Y en arqueología, si pueden encontrar eso, ya tendrían la línea. Y ahora, es interesante porque es muy probable, hay sitios antiguos sobre el Monte de los Olivos, y hay una probabilidad que si encuentran donde creen que va a ser, al moverse así ya pueden reconstruir el templo, nada más que no ponen el muro de separación alrededor. Y eso es lo que dice en el profeta Daniel, que será construido el templo en medio de contiendas y conflictos, y la plaza donde no antes no dejaban a los gentiles acercarse, la plaza será hollada por los gentiles. Entonces, pues más o menos vemos ese cuadro. Y nunca ha sido fácil lo que los judíos han querido hacer. Ahora, en este tiempo que Zacarías empieza a decir en capítulo 1, lo que él está viendo es que Dios está mirando toda la tierra. Y Dios tiene algo que hacer en toda la tierra, pero tiene algo que hacer también en Judea y en Jerusalén. Y algo que está diciendo es que este lugar, a este lugar tiene que llegar el Mesías. Por eso hagan el templo. No es nada más que durante tu vida tú tengas donde reunirte, sino que aquí es donde va a llegar el Mesías. Entonces, cuando llega Jesús en la entrada triunfal, se cumple lo que Zacarías y otros habían profetizado. Entonces, llegamos ahora a capítulo 2 con esto en mente, y Zacarías dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven, o sea Zacarías, diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Entonces tenemos que pensar, porque en el libro de Nehemías, después de eso, ya que pudieron hacer el templo, el resto de la ciudad era escombros, literalmente piedras amontonadas, los muros derribados y todo eso. Era muy difícil pasar y en partes cuando Nehemías va investigando las condiciones, cuando él llega, tuvo que desmontar y caminar, no pudo pasar en un burro. Entonces, si te das cuenta lo que es pasar en un burro, en este pasillo bien que pasa. Entonces, ni siquiera había el ancho de este pasillo para pasar en algunas partes. Entonces, tomando en cuenta eso, esa es la condición de la ciudad. No tienes que pensar, pues, como aquí llegando al estacionamiento y si no hubiera el auditorio, pero todo esto está barrido y abierto, pues aquí hagamos un auditorio. No estaban viendo eso. Y el sitio era importante, la forma de hacerlo, las dimensiones y todo. O sea, era muy importante hacerlo correctamente. Entonces, cuando el otro ángel dice eso, pues ve y dile esto. O sea, ahorita se está midiendo la ciudad porque se va a tener que hacer una restauración, reconstruir casas, calles y hacer los muros alrededor. Y con muy poca gente, con muy pocos recursos. Pero después será habitada sin muros. Y es la condición actual de Jerusalén. En todos los siglos, después de su destrucción nuevamente por los romanos, cuando fue reconstruida por los turcos. Entonces el jalife en Turquía ya tenía un dominio, como están queriendo otra vez tener, de lo que es Siria, Líbano, Persia, todo el norte de África, y entonces obvio abarcaba lo que es ahora Israel. Entonces reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, pusieron esa mezquita construida por cristianos, porque eran los mejores arquitectos. Interesante, ¿no? Los turcos dicen estos que lo hagan. Y entonces pudieron habitar otra vez la ciudad, había estado en ruinas. Entonces eso duró varios siglos, pero siempre había muros. Entonces cuando tú ves fotos de Jerusalén, normalmente las más clásicas se toman desde el Monte de los Olivos, porque tienes la vista panorámica y se ve un muro. Dice, pues ahí está el muro. No, ese no es el muro de Nehemías, eso fue destruida. Entonces, uno fue la ciudad vieja de David, después se amplió eso en tiempos de Salomón. Todo eso fue destruido. Generaciones después, diferentes reyes pusieron torres, mejoraron las defensas, y los de Babilonia destruyeron literalmente toda la ciudad. Entonces, se fue reconstruida después de los tiempos de Nehemías, otra vez destruida. Después de el año 70, después de Jesús. Entonces, viendo eso, cuando tenemos, okay, pues ya está la ciudad, pero hasta tiempos modernos, si estamos hablando después de retomar la ciudad en 1948 y luego la guerra de seis días en 1967, cuando los judíos ya se apoderaron de su capital. Y eso fue muy difícil, fue un tiempo que el resto del mundo estaba mirando así. Egipto venía invadiendo, Jordania venía invadiendo, Siria venía invadiendo, y con muy pocos soldados pudieron resistir. Entonces, a partir de eso, Jerusalén empezó a crecer. Y si tú fueras a Jerusalén ahora, es muy grande la ciudad, y vas a la ciudad vieja, y ahí están los muros antiguos, y aquí está el turismo, y los ortodoxos, y todo eso. Pero la ciudad es muy grande y sin muros. Entonces, lo que Dios está diciendo a Zacarías, está hablando de los tiempos de Jesús y de los tiempos hasta ahora, de la segunda venida del Mesías. Entonces, proyectándolo hacia un futuro muy lejano para Zacarías. Entonces dice, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella será sin muros. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra de la norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Eso fue en el exilio, en Babilonia. Pero ya está diciendo, ya regresen. Y la mayor parte de los judíos se quedaron en Persia porque les iba muy bien. Y regresar a la tierra prometida representaba privación, escasez, pobreza, opresión, enemigos, ataques, agresión abierta y agresión no tan abierta. Entonces era muy difícil. Y cuando empezaron otra vez a repatriarse en fines del siglo XIX, entrando en el siglo XX, otra vez fue muy difícil, muy peligroso, con muy pocos recursos y con muchos enemigos. Entonces, la segunda vez que se rehace la ciudad de Jerusalén, es casi replicar lo que fue después del primer exilio. Entonces dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces nomás ve, o sea, imagínate, si alguien toca el pueblo de Israel, es como si le metiera el dedo en el ojo de Dios. Pues que si alguien te hace eso, que haces así. Entonces, pero nota esto, aparece en el Antiguo Testamento dos o tres veces que si lees así como que nomás para terminar tu cuota de lectura y no fijándote bien en lo que lees, ve lo que dice, versículo 8, nuevamente dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿ok? Tras la gloria me enviará él, ¿quién? Jehová. Entonces, ¿cómo? O sea, Jehová enviará a Jehová tras la gloria a las naciones a donde donde fueron despojados. Entonces, ¿qué? Para juzgar esas naciones. Pero Jehová enviará a Jehová. Más adelante en Zacarías dice en capítulo 12, cuando es la segunda venida del Mesías, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. Es interesante, o sea, Dios otra vez hablando, que ahí estaba en el Antiguo Testamento, y puedes leer una traducción de hebreo que usan judíos y dice exactamente eso. Pero como dice Pablo a los Corintios, hay una venda, hay un velo sobre sus ojos y no pueden ver hasta que termine el tiempo de los gentiles. Entonces, si hoy estás inconverso, apúrate por favor, porque necesitamos arreglar eso. Entonces, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Eso es una frase singular en todo el Antiguo Testamento, en el sentido de Dios juzgó severamente el pueblo de Israel por su idolatría y las abominaciones que cometieron. Y dice, cuando acabo de hacer eso y cuando se cumpla el tiempo, voy a juzgar a las naciones que también les destruyeron a ustedes. Entonces, como que se alegraron en el juicio sobre Jerusalén, como cuando un niño es disciplinado y el otro se ríe, hasta a veces le va peor. Entonces, porque aquí yo alzo mi mano, Dios está haciendo un juramento, alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Otra vez interesante, ¿no? O sea, ¿quién envió? El que está hablando dice, Jehová me envió, pero no es Jehová que está hablando, no Zacarías. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Otra vez, aquí está claramente escrito, pero cuando Jesús está y dice en Juan capítulo 10, tengo además otras ovejas en otro rebaño y las traeré para que haya un solo rebaño y un solo redil. Y los judíos estaban impidiendo y después con los apóstoles, impidiendo que los gentiles pudieran escuchar las buenas nuevas. Entonces hay una contienda en este caso. Pero dice, entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Poseerá Jehová a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Pero entonces dos cosas, dice Dios alzando su mano, voy a castigar a las naciones que los despojaron y moraré entre ustedes, se unirán muchas naciones y también serán mi pueblo y también vendrán a Jerusalén y sabrán que soy Jehová. Entonces, calle toda carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada. Ahora, en capítulo 3 y 4, es breve lo que dice, pero hay dos partes. Primero, habla al sumo sacerdote Josué. Y segundo, en capítulo 4, habla a Zorobabel. Es el descendiente, es el heredero del rey David, en linaje directo. Pero no es el rey, porque el rey, sobre todo eso, es el rey de Persia. Entonces es el heredero, pero no puede heredar. Y está puesto como gobernador, pero tiene una autoridad muy limitada y tienen que entregar impuestos a Persia. Entonces están en humillación, están muy extralimitados, pero Dios tiene algo que decir a cada uno. Uno a Josué y otro a Zorobabel. Primero Josué. Me mostró, Dios se ha levantado de su morada y Dios va a hacer algo. Eso es desde capítulo 1. Y al empezar a hacerlo, primero le muestra al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y en Apocalipsis dice que cuando es echado fuera, dice, ay de los moradores de la tierra, porque es echado fuera el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche delante de Dios. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Primera de Juan, que abogado tenemos para con el Padre, algunos lo toman así como con la Virgen María o algún santo, que Dios Padre no quiere hacer nada, no quiere saber de ti, no quiere que deslata, no quieres que vengas a hacer ruido, entonces necesitas a alguien que abogue por ti con él. Y se nos olvida que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz, entonces no necesitamos convencerle al Padre que nos ame, que se acuerde de nosotros, que sea movido por compasión, pero aboga por nosotros frente al Padre contra el acusador. Ahora, diablo significa, diabolos en griego es acusador o adversario, y Satanás viene del hebreo, igual significa adversario o acusador. Entonces, eso es lo que, eso ha sido su estrategia, y eso entonces queda como Cristo ungido, Satanás acusador, es más bien un título que un nombre. Entonces, cuando ves eso, dijo Jehová a Satanás, ahora ve, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, muchas veces se puede entender que es una, lo llaman teofanía, es una aparición de Dios, como en el libro de Josué. Josué está mirando Jericó en la noche, como viendo, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Y ve un hombre con una espada en sus manos y dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y dice, no, yo estoy con el ejército de Dios y soy su capitán. Entonces, cuando dice ángel, porque es mensajero, no tienes que pensar en un, como el ángel Gabriel o algo así. Entonces, podemos decir que cuando, versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Entonces, ¿qué es Dios Padre, Dios Hijo? Entonces, Él está diciendo que mi Padre te reprenda. Es interesante eso. Entonces, cuando Jesús viene, Él reprende a los demonios y les obliga a callarse, por ejemplo, y los expulsa. Entonces, tenemos que ver eso, qué está pasando. Pero cuando Dios hace eso, ¿por qué? Porque está intercediendo, está abogando por Josué, el sumo sacerdote. Entonces, hace una pregunta. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, Josué es un símbolo para el mismo pueblo en Jerusalén. Es un tizón arrebatado del incendio. Entonces, lo demás está quedando en ceniza. Es lo único y está chiquito que está todavía con una chispa. Entonces, dice, aquí está. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, ¿quién le está hablando? El ángel de Jehová. Entonces, eso es lo que me hace pensar que es una aparición del Verbo de Dios antes de la encarnación. O sea, Jesús antes de la encarnación. Entonces, porque dice, he quitado tu pecado. Cuando en Isaías 6, un ángel toma un carbón encendido del altar y toca los labios del profeta Isaías, dice, tu pecado es quitado. Pero aquí le está diciendo, he quitado tu pecado. Y el único que podría hacer eso es Jesús. Entonces, otra vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y ya le hizo vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, un turbante. Y en el turbante había una placa de oro que era consagración o santidad a Jehová. Entonces, como que le está vistiendo como debía de ser como sumo sacerdote para que él en su momento interceda a favor del pueblo. Entonces, y le vistieron las ropas y la mitra o el turbante, y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Ahora, checa lo que está pasando. Primero lo defiende y calla a Satanás, el acusador, le cambia su vestidura a vil y le viste como sacerdote y luego ahora lo amonesta. Entonces igual, o sea, alguien está gritando a tu hijo y como que le haces mueca y metes a tu hijo en casa y luego dices, ¿por qué andas jugando pelota y ya rompiste el vidrio? O sea, tú ya como en la privacidad de tu casa ya lo regañas, pero hacia el público lo vas a defender. Entonces el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, ¿qué es lo que implica? Que el sumo sacerdote ya no estaba andando en los caminos de Dios. No es que andaba pecando, no es que se fue a tirar a escuchar puro reggaetón o a ver qué cosa, pero es eso, no estaba caminando en lo que él tenía que hacer como sumo sacerdote. La función de un sacerdote es representar al pueblo ante Dios. Entonces, donde el pueblo no podía entrar era el templo. Y más adentro el lugar santo, y después eso, solo el sumo sacerdote en el lugar santísimo y solo un día en el año. Entonces, pero todo el pueblo entra en él, o sea, él representa a todos cuando entra. Entonces, entra donde yo no puedo y donde tú no puedes, y ahí puede él adorar a Dios después del altar, después del sacrificio. Entonces, cuando ves el orden, ves el altar de una estatura para que parado frente al altar, tú tuvieras que alzar tu mirada a ver el templo y desde donde tú estás puedes adorar, pero hasta el altar nada más. Pero al alzar tu mirada, tú estás viendo el humo y el fuego consumir tu sacrificio, y es a través de tu sacrificio que puedes alzar la mirada. Ahora entonces el sacerdote, terminando el holocausto, toma una parte de esa sangre y la va a rociar en el lugar santo, abriendo paso para ti en él, en el sacerdote, él en representación. Como un abogado, firmas un poder y el abogado actúa a tu favor en tu nombre y llega donde tú no vas. Entonces, por eso lo que hemos estado estudiando en Efesios, la importancia de cuántas veces dice en Efesios, en Cristo, en Él, porque Cristo llega a donde tú y yo, en nuestra propia calidad jurídica, no podríamos entrar, no somos santos. Entonces, dice, si anduvieres por mis caminos, que sus caminos de Dios sería con el pueblo, por decir, representando al pueblo ante Dios, y luego sale de ahí a dar la bendición al pueblo y representa a Dios ante el pueblo. Viene mostrando el favor de Dios, porque si Dios aparece, los consume. Entonces, viene y les da la bendición. Si se acuerdan cuando Zacarías, otro Zacarías, el padre de Juan Bautista, cuando quedó mudo porque no creyó el anuncio del ángel Gabriel, cuando sale tenía que dar la bendición sacerdotal y había quedado mudo, pero el pueblo estaba esperando porque hacen su oración y el sacerdote sale vivo y sale bien y da la bendición. Entonces es señal de que tu amén fue también recibido y Dios dice sí, amén, a lo que pediste. Entonces todo el mundo pendiente esperando eso y Zacarías no pudo hablar. Entonces, para que entiendas el mecanismo y la dinámica del altar, el sacerdote, el lugar santo, el pueblo de este lado. Entonces, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, otra vez, si funcionaras como sacerdote, tú también gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el rey nuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escritura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Interesante. Entonces, en Juan 19, cuando Jesús está muriendo, Él dice, consumado es, y expira, y la tierra tiembla, se quita la oscuridad, y el velo, si te acuerdas, entre el lugar santo y el lugar santísimo, el velo es rasgado de arriba abajo, el camino ya quedó abierto, y ya sin tener que usar un hombre y un sacrificio y derramar sangre, con un solo sacrificio, Jesús abrió camino para siempre. En aquel día, en un solo día, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, que es algo coloquial de los judíos para decir vivir en total paz. Ahora, capítulo 4, hay un contraste aquí. Entonces, Josué tiene que ser, una vez, por un lado, defendido por Dios y por otro lado, amonestado. Y tú y yo podríamos decir, ok, por un lado necesito que Dios me defienda, que me revista de algo de vestidura santa, que pueda estar yo presentable y que pueda cumplir mi función, pero otra cosa es, pues, mi chavo, hazlo, a lo que te truje. Entonces, pues ve haciendo lo que Dios te puso a hacer. Y tú y yo tenemos que decir, bueno, ¿qué son las ordenanzas que me ha puesto? ¿Qué son las ordenanzas que te ha puesto? ¿Y qué serían los caminos que como que pues estás dando vuelta en lugar de tomar ese tramo que Dios te ha indicado? Entonces, lleva eso porque hay una promesa y dice, y los que están contigo también son simbólicos. Yo me encargo de que otra vez que todos sepan que yo soy Jehová. Ahora, capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Fíjate, está diciendo todo esto, se queda como... ¿Nunca has visto cuando termina una caricatura, una película y todo, y te volteas y alguien está con la boca abierta así? ¿Así? Ok. Entonces, el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y eso sucede a Daniel en el libro de Daniel, sucede a Ezequiel en el libro de Ezequiel, le sucede al apóstol Juan en el comienzo de Apocalipsis, le sucede a Pedro, Juan y Jacobo en el monte de Transfiguración. Hay algo que sucede cuando Dios revela su gloria, así, su majestad y santidad y todo eso, que provoca, eso es interesante, provoca sueño. Y diríamos, o sea, ¿cómo? O sea, en algunos provoca miedo, como cuando Jesús aparece en el camino a Damasco, el apóstol Pablo y los que iban con él, todos están postrados en tierra y tienen miedo. Los soldados romanos que cuidaban la tumba, cuando es la resurrección y un ángel quita la piedra de la tumba, están postrados de miedo. Entonces, pero hay otra cosa que simplemente quedan como desmayados, sin fuerza y sin poder como enfocarse, sin poder alzar la cabeza y enfocarse y poner atención. Entonces hay un fenómeno que luego se busca en algunas iglesias y movimientos de quedar así, o sea, literal así tendido en el piso y como que, oh, qué padre. Y lo que pasa es que eso es considerado, siempre que sucede en la Biblia, como negativo, como que eso es una torpeza de nuestra parte, no es una bendición, es algo torpe, solo demuestra lo débil y lo deficiente de la carne y hasta lo indispuesto que el ser humano es ante la santidad de Dios. Y que siempre como que Dios tiene que intervenir, en un caso, literal, le toma del chongo a Ezequiel y lo pone en pie. Y dice, a ver, ya, y le da fuerza para que esté en pie. ¿Por qué? Escucha, ve y escribe. Entonces pone atención. Ahora, ¿por qué provoca sueño? Porque hubo, por la ruptura entre Dios y la humanidad, lo que daría vida, literal, nos choca, nos irrita, nos confunde, nos cansa. Es interesante que como es un fenómeno que sucede, entonces, pues para que nadie se canse, tenemos en algunos movimientos es a cada rato pegar esto, y ¿cuántos dicen amén? Y todos tienen que gritar y pellizcarse algo y como que y sentir que hay fervor. La verdad, ya estoy cansado y tengo sueño. Y las ideas en la Biblia son difíciles muchas veces. Hay porciones que tenemos que estudiar, que hemos estudiado, y nos quedamos así. Es difícil de entender, es difícil de captar. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús dice, muy dichoso Pedro, bienaventurado eres. Porque carne y sangre no te revelaron esto. Otra vez, la forma de razonar, de llegar a una conclusión, de ver toda la evidencia y todo eso, lo típico para nosotros, o sentir algo o formar una impresión, no te llevó a esta conclusión, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, las grandes verdades que cambiarían nuestra vida al captarlas, son reveladas por Dios, pero nos ha dado su palabra como el medio también de revelación. Entonces, viéndolo así, quiere decir que cuando lees tu Biblia, ¿qué sucede muchas veces? Te da sueño. No está aburrido, puede estar leyendo algo de una guerra, de cuando tomaron una ciudad, que cuando David está huyendo de Saúl o Daniel o cosas así. En sí no es aburrido porque da sueño entonces. Entonces, viendo eso, tienes que decir, ok, yo tengo que ver qué hago. Yo tengo que hacer lo que puedo para poder poner atención y recibir algo, y Dios hará lo suyo y me va a dar el entendimiento. Entonces me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Pero es como cuando llega la ruta, cuando es larga la ruta y ya llega a su destino. Hay gente que va bien dormida, que desde que sube al camión, pero sabe cuál es su parada. ¿Ok? Y despiertan. Un amigo, él estaba estudiando desde la universidad hasta donde vivía, entonces sube a la ruta y se sentó así, mala postura, pero para detener el libro sobre sus piernas con sus rodillas arriba, pegado al respaldo. Y lo que pasa es que se le durmieron los pies. Y toda esa ruta, y él estudiando y adelantándose, avanzando y todo eso, llega a su parada, entonces se levanta. Y se cae a lo largo del pasillo así tendido, se cae así tendido en el camión. Y toda la gente así, entonces agarra como es la estructura tubular de los asientos, empieza así a treparse así, con el tubo horizontal y así, y luego se cae, ves que como son la escalerita para bajar del camión, no, se cae así con tres maromas y queda sobre la banqueta, hasta el chofer baja, joven, ¿estás bien? Entonces, y así, sí estoy bien, entonces igual arrastrándose sobre la banca de la parada, ahí está agarrado así, del respaldo, y sus, bueno, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Pero necesitamos un despertamiento. Eso es lo que necesitamos personalmente. El país lo necesita, Cuernavaca lo necesita, pero tú y yo necesitamos un despertamiento. Necesitamos eso, como que de repente reaccionas. Y aunque vayas así arrastrándose de las manos en los tubos para bajar del camión o reconocer dónde estás y qué horas son y que esta es mi parada, tenemos necesidad de un despertamiento. Y aunque todo el camión se esté sacando la cabeza por el camión y el chofer baje para ver qué te pasa, tú y yo necesitamos un despertamiento. Okay, entonces me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí, hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Entonces primero, o sea, ahora tiene algo que decir a Zorobabel, pero primero ve esto. Y Zacarías dice, sí, Zorobabel, que se espere, pero ¿qué es esto? Ahora, el candelabro, la lámpara de aceite que él está viendo es parecido a lo que habían tenido en el templo antes de su destrucción, que sería una lámpara que usaba aceite y tenía siete brazos. Entonces, y tenía forma de flores, y o sea, la escultura del oro y todo eso, pero él está viendo eso, pero hay algo, que los dos olivos están proveyendo aceite a la lámpara. Y eso es algo que nunca existió ni en el tabernáculo, en el desierto, ni en el templo de Salomón. Entonces, ¿qué es esto? Dice él. O sea, ¿qué son estos dos olivos y por qué estoy mirando una lámpara? ¿Qué es esta visión? Entonces dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, ¿qué enfrentaban ellos? No tenían mucha gente y no tenían recursos. Y tenían que hacer algo. Primero tenían que limpiar y emparejar una superficie en donde pudieran construir. Si hoy vas a Jerusalén y dices, pues ok, vas a ir un día y va a ser maravilloso. Pero si hoy vas, hay una parte donde puedes ir y es un pase y así, y los hombres tienen que poner su kipa, entonces bajan unas escaleras y luego bajan otras escaleras y están en un túnel que corre el largo del muro de lamentación, pero donde no donde la gente está, sino más allá. Y en parte del túnel llegas a una parte y esto es esas piedras enormes que son de este tamaño son los cimientos de la plaza donde estará el templo y donde estuvo antes. Entonces, en esta parte, aquí para arriba, era el lugar santísimo. Y siempre vas a ver a alguien de noche o de día, soldaditos o alguien ahí está orando. Pero entonces, ¿qué? No con ejército, no había gente, tenían que sacar piedras y mover y rodar esto y hacer caminos para que entre un carretón con material para hacer el templo. Y tenían que decidir si estas piedras se podían usar o no. Si sobre estas piedras había algo que indicara que quizás alguien murió por espada, por los de Babilonia, esa piedra ya es inmunda, no se puede utilizar en el templo. Entonces tenían que ir escogiendo. Y estaban buscando las piedras que podrían ser las del templo. Y era un trabajo, o sea, dirías, ¿no me puedes nada más mandar 7 millares, 8 millares de tabique? No. Es de piedra y es así y tiene que hacer, o sea, es enorme porque es una estructura y tiene que aguantar y los muros tienen que ser gruesos y todo eso. Entonces, primero tienen que mover todo el escombro para empezar a construir. ¿Y qué dice? Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? pero no tenemos mucha gente y no tenemos recurso. Pero dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. La primera piedra no es la piedra del ángulo, sino en un arco. O sea, cuando ya se hizo el muro, entonces en un arco, por peso y presión, tiene un corte especial y es la primera piedra, es la que hace que el arco se amarre por peso y ya pueden seguir construyendo más arriba. Entonces, tú vas a poner eso, o sea, no solo la piedra angular para empezar los cimientos, sino para empezar a coronar los muros y levantar esta casa. Y entonces, gracia, gracia a ella, o sea, el favor de Dios cuando lo están haciendo. Entonces, Dios está diciendo, Zorobabel, te di algo que hacer, como a Josué, te di algo que hacer. Zorobabel, te encargué esto. Tú llegaste aquí, nunca vas a ser rey, pero un descendiente tuyo va a ser rey. Porque Jesús es descendiente por José y María de Zorobabel. Entonces piénsalo así, ¿qué es lo que está pasando con todo eso? O sea, esta casa, Zorobabel, no la estás haciendo para ti ni para tu generación. Estás haciendo algo para un futuro tan lejano. Y uno que tú no puedes imaginar todavía entrará por aquella puerta y entrará en esta plaza. Y ya sabes cómo dice. Entonces, algo pasó en 1969, precisamente hace 50 años. Vaya, 50 añotes, medio siglo atrás. En 1969 empezó un derramamiento del Espíritu de Dios y de mucha gracia en mi generación. Entonces eran los hippies, eran los que estaban, era la primera generación que creció en los Estados Unidos sin noción. O sea, totalmente sin timón, dispuestos a probar cualquier cosa, totalmente desencantados de religión tradicional y demás. Ahora, 50 años después, esto es lo que tenemos hoy en México. Los que tienen entre 20 y 25 años de edad, y los más jóvenes que ellos, pero ya jóvenes adultos, es la primera generación en México que ha crecido y no sabe nada, no tiene noción, no se identifica automáticamente ni católica, ni protestante, nada. Entonces, hubo un despertamiento. Simplemente empezó una inquietud como despertar de sueño y decir, necesito no sé qué. Y te lo ofrecen y dices, es esto. Entonces estamos frente a una situación de hace 50 años en los Estados Unidos y que ahora podemos decir, 50 años después, aquí en México, la misma situación, todo está listo y podemos decir lo mismo. Y se hizo lema del movimiento de Jesús y de Calvary Chapel, se hizo como lema, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, todo eso que se hizo, millones convertidos, miles y miles, cada fin de semana, 200 o 300 en la playa siendo bautizados. Imagínate, es un fenómeno. Reporteros, imagínate que lleguen de Universal y Excelsior, nomás para tomar fotos y decir, ¿qué está pasando? Y ver, o sea, era un desfiguro. Venían drogados, venían borrachos. Dios a algunos les sanaba en eso, les quitaba el efecto de la droga al instante, otros no. Algunos tuvieron que ser rehabilitados, otros fueron cambiados al instante. Algunos de ellos hoy son pastores. Pero si uno hubiera visto, ¿qué es esto que está pasando? Dirías, no, pues otra locura de los hippies. Entonces, por ejemplo, tenemos a Kanye West, que ha sido abusador, que ha sido depravado, que ha sido desviado, que ha sido, bueno, todo, que empieza con des y con dis, ¿ok? Y ahora está diciendo, Jesús es rey, Él me ha librado, Él me ha lavado, Él me ha perdonado, Jesús me ama, bien lo sé, la Biblia me hace ver, o sea, ves todo eso. ¿Y qué es lo que el mundo está diciendo? el mundo está diciendo. No puede ser que alguien que ha sido todo eso, que ha hecho todo esto, que ha hecho como rap, como rapero, que ha dicho estas barbaridades en sus rolas y todo eso, no es posible que él sea lavado por Dios. Pero y eso ya lo vimos hace 50 años, si es posible. Y aquí en México tenemos a su contraparte, que es Fermín Cuarto. No es posible que alguien que ha sido esto, que ha dicho esto, que ha compuesto rolas, que tal y tal y tal, y hacen toda la lista, no es posible que alguien así sea lavado. Sí, Señor. Entonces, vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás, otra vez, cuántas veces tiene que repetir esto y esto y esto van a suceder y sabrán que yo, Dios, yo lo hice. Entonces podemos organizarnos y podemos tener programas y planes y células y grupos en casa y vamos a hacer esto y cada uno invita a tres y o sea, puedes hacer todo eso y actividad y organizarte y proyectar y planear y todo eso, pero otra vez no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Él lo hace. Entonces, y dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Ahora, ¿qué es el monte de escombro y ruinas que está frente a nosotros hoy en el país? Que nomás dices, no se puede, nomás no se puede, es demasiado. Mejor cada uno haga su cuchitril, pero realmente no se puede. Nunca, o sea, no se puede abrir una calle, no se puede abrir un camino, no se puede levantar un muro, no se puede colocar un techo, no se puede hacer un patio donde jueguen niños y se oiga risa. Entonces, ¿qué es el monte que está frente a nosotros que Dios pudiera decir? No nosotros, Dios está hablando. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Y qué dice siglos después Jesús? Sí, que si tuvieras fe, ¿cómo? Como una semilla de mostaza. Podrás decir a este monte, arráncate y échate al mar. Ahora, lo que Dios tuvo que decir en tiempos de Zacarías, Jesús dice, ahora tú lo tienes que decir. Y no necesitas mucha fe, no tiene que ser grande, pero ¿dónde lo vas a sembrar? ¿Y qué es lo que estás haciendo al sembrar? ¿Qué estás diciendo a este monte? Oh gran monte, ¿qué haces ahí? Quítate. ¿Y cómo sabes si estás sembrando esa fe? Que mientras el monte no se mueva, tú vas con una cubeta y la llenas de tierra. Y vas y volteas la tierra para allá. Y luego otros llegan y agarran dos piedras en sus manos y las llevan para allá. Y así, y se nos acaban las manos y se nos acaban las uñas y terminamos un poco jorobados y terminamos un poco así, los zapatos también ya enchinándose y todo. O sea, eso porque puede llevar años. Pero cambias este monte para allá, o lo mueve Dios. Pero cuando el pueblo de Dios sabe, esto es lo que tenemos que hacer, como Zorobabel, eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Josué, eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida. El Mesías viene, no podemos ni imaginar cómo será. ¿Estarán hablando otro idioma? ¿Será Roma que ni existía? ¿Será Roma que crucifica al Mesías? Ni crucifixión tenían. O sea, no podían imaginar lo que venía. Pero tenían que hacer esto y pavimentar las calles y hacer un muro con una puerta para que el Hijo de Dios pudiera entrar por esa puerta a la ciudad montado en un burro. Y necesitaba ver una plaza donde él quitara los cambistas. Y necesitaba ver portales alrededor de ahí para enseñar a sus discípulos toda una semana hasta que lo crucifiquen. Y que aquí necesitaba ver un cuartel de soldados romanos donde Poncio Pilato lo sentencia a muerte. Y sale fuera llevando su cruz del muro que ellos tuvieron que levantar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo que quizás no veamos el fin, pero eso es lo que nos toca, preparar camino, cerrar brechas, hacer calzadas. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Puedes decir esto no sirve, puedes decir eso no es nada. Puedes decir que ¿por qué no pintan este muro? Ya está perdiendo color. Que, y si quieres, yo te digo todo lo que es defectuoso aquí. Y si no te lo digo, ni te das cuenta. Los que menospreciaron esto, cuando era un montón de escombro, se alegrarán. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete, otra vez, la piedra que también vio Zacarías, son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Siglos antes, va el profeta al rey Asa, que llegaron los etíopes y eran 1,000,000, o sea, era así como, o sea, negro, así, bueno, no por su piel, por sus cabellitos. Entonces, pero así, imagínate, cubriendo la faz de la tierra, o sea, no puedes, aunque solamente vengan con un palo en la mano, te van a, o sea, son suficientes para que destruyan tu ciudad, tumben la puerta y te maten a ti. Entonces, y Dios lo arregló, y después él va y manda dinero al rey de Siria para que le ayude, y va el profeta y le dice, mira, los ojos de Dios, los ojos de Jehová, recorren toda la tierra buscando, eso es lo que es su deleite, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Segundo de Crónicas 16:9. Apréndete esta cita. Y dice, has actuado locamente. Asa, hubieras tenido victoria tras victoria, pero hiciste una tontería con eso. Y Dios no va a ratificar tu tontería, porque entonces todo el mundo va a hacer tonterías. Entonces ya vas a tener guerras. Lo hubiera acabado yo. Necesitamos tú y yo ver, aunque yo no soy el rey como Asa, no soy gobernador como Zorobabel, no soy sumo sacerdote como Josué. Lo que hago sí es importante, lo que entiendo y lo que recibo y empiezo a implementar sí es importante. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Por fin Zacarías dice, ok, ya me dijo todo, pero quiero saber de los olivos. Entonces vimos ya lo de Zorobabel, vimos lo de Josué, y la necesidad de entender lo que tanto tiempo antes dijo, y Dios dice, yo sigo siendo el mismo Dios, yo no cambié porque la ciudad fue hecha ruinas y escombro, yo no cambié. Entonces yo sigo así, que los ojos de Dios recorren toda la tierra, o sea, buscando, eso es lo que quiere hacer, mostrar su poder, el poder de Dios, a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él. Si le has entregado bien tu corazón, Dios está solo esperando eso para mostrar su poder a favor tuyo. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, como que el ángel no tiene mucho interés en decirle, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Entonces parece que no era tanto un árbol, sino una rama de olivo que él está mirando, que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Dice, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, la palabra ungido en hebreo es hijo de aceite. Por ejemplo, Juan y Jacobo, los dos hermanos apóstoles, Jesús les puso de apodo hijos del trueno, porque eran un poco violentos. Hijos del trueno, hijos de Belial era una forma de decir vagos, ladrones o algo así, porque Belial era el dios de desorden y de violencia. Entonces, hijos de aceite, ungidos. Entonces, cuando traducen eso en griego es Christos. Pero estos son los dos ungidos, los hijos de aceite, pero esos dos ramos de olivo están pasando aceite por un tubo de oro al depósito de aceite que es del combustible para la lámpara. Entonces, Josué y Zorobabel tienen que hacer un sacrificio, tienen que dar algo de su plenitud, tienen que tomar quizás los mejores años de su vida, quizás su mejor fuerza, su mejor talento para algo que va a proveer esa riqueza de aceite y la lámpara pueda alumbrar. ¿Cómo la ves? Entonces, muchas veces tenemos como el sentido contrario de lo que es ministerio, de lo que es un ministerio, un siervo de Dios o algo así, pero es estar dando y dando y dando, y no puedes dar lo que no has recibido. Entonces, ellos están produciendo aceite, llena el depósito y la lámpara está brillando. Entonces, la exhortación a Josué y a Zorobabel era para que ellos pudieran hacer esto y que hubiera luz en el mundo. Ok, hasta ahí llegamos. Va a ser más interesante todavía más adelante porque empieza a hablar de la segunda venida del Mesías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este monte frente a nosotros. Y gracias que siempre tienes a tu pueblo mirando a ti y no haciendo censos de cuánto tenemos de recursos humanos o haciendo contabilidad de cuántos recursos materiales tenemos a mano. Porque eres tú nuestro recurso. Así como tú provees de aceite para nuestra lámpara también, Señor, y das de ti para iluminar, siendo tú nuestro recurso, Señor. Terminamos la frase, sino por mi espíritu, dice Jehová. Entonces haz que este monte se quite, Señor. Que se vuelva llanura. Que se pueda colocar cimiento y piedra angular y levantar muros y coronar el arco con la piedra primera. Entonces, Señor, úsanos. Colócanos junto a la lámpara, Señor, pero ¿dónde podemos estar dando de nosotros? Y así ser también hijos del aceite y ser pueblo tuyo. Señor, te amamos y amamos también este país. ¿Y cómo te necesitas, Señor? Entonces, brilla, resplandece, te pedimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.